Barbie Pretio.
Muy buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la lluviosa, la ventosa, la comunitaria Quack FM. Por aquí estamos el equipo globero habitual listos para contarte lo mucho y bueno que el ciclismo nos ha dejado esta semanita. Pero vamos a comenzar presentando a los sospechosos habituales, como cada semana en el control de sonido y vídeo, además de la locución, el enciclopedista del pelotón, el cerebro de la grupeta, el señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Quack FM. Menuda semanita de ciclismo, ¿eh?
Y esto es solo el principio, es la primera semana fuerte. O sea que empezamos bien. En la locución, el domador de carbono, el coleccionador de plásticos, el ciclista sin cables, el colibrí de Adelaida Muros. Don Roberto Ansede, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Con una bici por estrenar, ¿eh?
Cierto, porque el tiempo no me dejó estrenarla. Pero nada, maldito, estoy viviendo tiempo. Un déjà vu. Hace no estábamos aquí hace 2 días o 3.
Sí, bueno, hace poco menos. Poco menos no, poco más. Y en la conducción y esperando al taller, el ciclista sin bicicleta, el rodador sin ruedas, albóndiga de Gaiteira, el niño más triste del barrio.
Arroba Decathlon, dale la bici ya.
Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar, además de en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues la verdad que se nos puede encontrar ahora mismo en YouTube o en el canal de Twitch de Quack FM y en YouTube en De los Adoquines a los Alpes. Ah, o sea que si queréis ir más allá de solo el audio y queréis vernos en vídeo, pues aquí estamos para saludaros. Y estamos teniendo un problemilla con el audio de YouTube que voy a arreglar en cuanto pare de hablar. Lo sabemos. Y lo que pasa es que la gente que lo esté viendo en YouTube no sabe, no que estoy sabe, diciendo claro. Que no funciona.
Y si quieren, que no se oye,
¿eh? Y si quieren escuchar todos nuestros programas, los tenemos subidos a quackfm.org/globeros en nuestro podcast, donde podéis disfrutar de 37 episodios apasionantes de ciclismo.
Y si alguien por un día quiere formar parte de esta grupeta desastrosa, Roberto, ¿qué podría hacer?
Pues lo tiene muy fácil, porque nos podría mandar un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. Repito el número, WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Terminada la presentación, pasamos a sintonía de sumario para avanzaros los contenidos con los que os vamos a dar la turra en los próximos 55 minutos. ¿Cómo no? Os hablaremos de O Gran Camiño y del tiempo, del Opening Weekend y del tiempo, del Tour del UAE, del tiempo, de las clásicas de Francia y, adivinad, del tiempo. Y como no, hablaremos también de lo que se viene esta semana, que no es poco. Se nos amontona el clasicismo y empiezan carreras de enorme y reconocido prestigio. Y ya sin más dilación, arrancamos por donde quieres empezar, Robert.
Pues empezamos por el Tour de UAE, por
el
ejemplo.
Tour de UAE.
El, vale, Tour de UAE.
El Tour de chicos, que el de mujeres ya se curra.
Exactamente. Que bueno, en la primera etapa, que fue el sprint, se la llevó Tim Merlier, que aquí, vamos, hizo su agosto, ¿eh?, en este Tour UAE.
Bueno, eso podemos saltarlo así un poco rápido. O sea, sí. Que son tres llegados al sprint.
Tres para al sprint. Las tres
para Tim Merlier.
Bueno, y una para para Coig.
Bueno, tres para Merlier y una para Coig. Cuatro al sprint.
Sí. Hubo una crono que hicieron top 3 los UAEs, ni que fuera posta. McNulty primero, segundo Jain Bain, tercero Michael Berg.
A ver, es una
en
cosa,
el UAE Turkan 1, 2, 3, cuidado.
Es una cosa curiosa que el que sobre el papel es el contrarrelajista pata negra del
sí,
equipo,
que
del tercero.
Sí.
Bueno, pues vale.
La tercera etapa era una etapa que acababa en un puerto que, bueno, para ser en los Emiratos Árabes Unidos, pues estaba bastante bien. Una tachuelilla que se llevaba Ben O'Connor y le sacaba 5 segundos a Jan Bain y a Lennard Van Evelt, el chico de Lotto, que hay que tener ahí un poco.
Ha empezado bien la temporada en el Decathlon aquí el amigo el australiano.
Sí, Ben O'Connor.
Ben O'Connor. O sea, sí. está haciendo puestos. A ver si le dura.
Ya.
Porque es como un poco. Bueno, McNulty también empezó como un tiro.
Sí. ¿No? Hizo bastantes 1, 2, 3, bastantes top 3.
A cuestiones, a ver si pueden mantener ese pico de forma.
Y bueno, la última etapa, que fue casi donde se decidió todo, con un puerto no tan duro como el de la etapa 3, sino un poco más suave, pero también al final, donde Lennard Van Evelt hacía la machada y se llevaba este Tour del UAE, sacándole 22 segundos a Pello Bilbao, a Ben O'Connor y a Michael Storer.
Pello Bilbao, podio.
Sí, top 3. O sea,
cómo no.
Sí.
Pello, el asesino silencioso Bilbao. ¿Eh? Sí. Tú fíjate y dale la espalda a Pello Bilbao 10 segundos. Ya verás qué risas, te vas a hartar. Y al final Van Evelt, ¿no?
Se la llevó
y se la llevó porque lo dejaron hacer una bonificación de 6 segundos.
Correcto.
Dos etapas antes.
Correcto. Claro, muy la importancia que tiene las bonificaciones, que bueno, en casos como este, pues mira, te llevas el Tour del UAE por 2 segundos y unos 300 puntos UCI para Lotto, que son,
unos,
vamos,
puntitos riquísimos para el Lotto.
Mucho,
¿eh?
Muy ricos, más que los 250 que se lleva el Decathlon por Ben O'Connor.
Yeah.
Y bueno, pues tercero fue Pello Bilbao, cuarto Van Bilder y quinto Attila Walter, que estaba también por allí, de los pocos.
Era la representación del Visma, Lisa Bike, que
sí.
le van a retirar el carné,
sí.
Que no ganó.
Bueno, también hay que decir que la primera carrera así un poco, digamos, seria de Carlos Verona con el Lidl Trek y quedó top 9. Bueno,
sí, sí.
No está
sí,
mal.
Sí.
Está
sí,
mal.
Sí. Le dan galoncitos a Verona, más de los que estaba acostumbrado,
sí.
Seguramente.
Sí, yo creo que también igual es parte del cambio, pues viene derivado de esto.
Bueno, si quieren hacer generales, porque para eso fichan a Gegenhardt, ¿no? Pues...
Sí.
Pues nada, tendrás que vestir un poquito el equipo cuesta para arriba, entre Juanpe,
sí, Pedersen,
Gegenhardt, tal. O sea, bueno, han apañado un equipito
sí,
majo, el
sí.
Track. Más cosas.
La Fran Ordeche, nos vamos a Francia. La Fran Ordeche Classic, que era, bueno, pues una carrera de 168 kilómetros.
Este ya fue el finde, ¿vale? Fin de semana.
Este fue el finde.
Sábado y domingo, eran dos.
Sí, la Fran Ardeche y la Frondrom. La primera se la lleva Carlitos Ayuso.
Juan. Carlitos
Ayuso. Es verdad, hice y la mezcla.
Juan Ayuso,
el chico de UAE, que bueno. No empieza también como el año pasado, pero bueno, empieza ganando.
Bueno, el año pasado no empezó. O sea.
Bueno, el año pasado había empezado con el Suiza y haciendo también.
Ya, claro, pero había empezado dentro de tres meses, claro.
Dentro de 3 meses.
Claro,
bueno.
Es que está haciendo su primera pretemporada de verdad. Segundo en la crono de la Vuelta a Andalucía, en el prólogo aquel.
Sí, la cosa aquella.
Y la primera etapa en línea de más de 20 kilómetros.
Sí. Pues
le moja la oreja a Esquilmose.
Y a Félix Gall y
a Romain Grégoire.
Ojo. No es gente. A ver.
En un sprint larguísimo. O sea,
sí.
Y controlando la fuga.
En todo momento, sí.
Muy capo, ¿eh? O sea, sí. dominó. Y al final, en un sprint de estos duros. Este muchacho es rápido.
Sí.
Y ser rápido te da victorias.
Y bueno, también destacar en esta carrera pues el 10º puesto de Igor Arrieta. Pero bueno.
UAE, otro que está otro que crece en UAE. ¿Qué hay? ¿Qué dan ahí?
¿Qué les dan de comer?
No sé.
Bueno, es de comer, Iverson.
Bueno, hay que esperar unos
Creemos
años.
Que sí. Y en la Faurdrome, que fue la de ayer, pues un UAE que controló bastante bien la carrera.
Parecía un calco, ¿eh?
Me pareció un calco. Sí que es verdad que en vez de ser Arrieta quien estaba con Ayuso, fue Marc Hirschi. Y bueno, pues Ayuso y Hirschi hicieron un buen tándem y se llevaron esta carrera. Se la llevó en este caso Marc Hirschi. Entiendo que le dejó un poco Juan.
A ver,
ya había ganado el día anterior, bueno, pues ahora gana
tal
tú.
Tal y como se vio, iban escapados otra vez Esquilmose.
Sí.
Juan Ayuso.
Van Gils,
claro, iban por delante. Ayuso probó y vio que el medio le aguantaban, entonces venía por detrás Hirschi, lo espera. Y justo antes de que Hirschi atacara, hablaron ahí un rato, como a 3 kilómetros de meta, y le debió decir: dale.
Vas tú bien, dale.
No, vete tú primero, vete tú delante, sí. Porque el tema era: vete tú delante que yo voy bien.
Sí.
O sea, yo creo que fue el típico de ir a por el 1-2 intencionadamente, porque Hirschi sufría un poquito, o sea, de hecho, sufrió un poquito para coger, para cazar.
Sí.
Arrancó, hicieron amago de ir a por él, pero Juan Ayuso salía a rueda, o sea, secaba todos los contraataques y vamos, en bandeja, o sea, se lo dejó solo. Y al final, que la carrera acababa en cuesta, había una cuesta antes de los últimos 200 metros, les dio un estacazo y los dejó tiradísimos. Sí. O sea, y tuvo, yo creo que aflojó un poco, porque sí. A la mitad de cuesta, si siguen esa progresión, igual pilla Hirschi.
Sí, porque realmente fue a cinco, quedó a 5 segundos, claro, Ayuso de Hirschi. Así
buenísimas
que,
sensaciones de Ayuso.
Sí, muy, muy buenas.
Que, ojito, lo podemos ver en el trofeo La Iguelia el miércoles, que fue su debut en profesionales hace 2 años. Y ya hizo segundo, detrás de Kobe.
Así.
O sea que.
Bueno.
Tal y como viene.
Igual
pero
sí,
vamos,
historia.
3 carreras, 1 victoria, 2 segundos puestos. No está empezando mal la temporada, Juan Ayuso.
No. Y ahora el dilema: ¿nos vamos para Bélgica o nos quedamos aquí en Galicia?
Nos vamos a Bélgica.
Nos vamos a la Bélgica, pero primero vamos a empezar con la femenina, con la.
La Omloop.
Con la Omloop que. Bueno, pues fue un carrerón increíble, ¿no? Sí, primera carrera del calendario de clásicas importante y, bueno, primera no victoria de SD Works.
Increíble.
¡Aleluya! Sorpresa. Increíble. Sorpresa donde las haya. Salta la sorpresa en las gaunas.
Sí, totalmente. Sí. Por cierto, un SD Works que parece que ya no va a tener problemas con Lotte Kopecky, que se pueda ir porque ha renovado.
Ha renovado, sí.
Era una de las que acaba contrato junto a
bueno,
Dani Vollering.
Quien no renovó es Vollering.
Ah, entonces no sabemos qué puede pasar con Vollering.
Kopecky se adelantó, veremos Vollering.
Sí.
De
sí,
todas
sí,
formas, carrerón tremendo, espectacular. Al final se queda un grupito pequeño, ¿no?
Sí, Marianne Vos, Lotte Kopecky, Elisa Longoborgini, Shin Van Anroy.
Y la verdad es que los últimos 15-20 kilómetros, alucinantes Van Anroy y Bálsamo. O sea, sabían que no podían llegar al sprint con las otras dos y estuvieron a palos todo el rato. Primero una, la pillaban. Cada vez que una se quedaba un poquito atrás, arrancaba la otra, recuperaba, según llegaba, arrancaba una y otra vez, no les dieron, o sea, y ahí Marianne Vos con la experiencia que dan los años, ¿no?
Sí.
Dejando a Lotte Kopecky salir a por todas. Marianne Vos diciendo: es que me vas a ganar. Y llegó el sprint. Y una vez más, o sea, Marianne Vos es eterna, o sea, va a ser otro gran disgusto, o sea, sí. Nos llevamos un disgusto muy grande con la pérdida de Annemiek el año pasado al retirarse. Cuando se retire Marianne Vos va a ser otro, y cuando
bueno,
se retire
no
Elisa Bálsamo, otro.
Claro, porque ya no quedarán diques de contención al SD Works.
Bueno, tenemos a Van Anroy,
sí.
Ahí enseñando la patita, o sea, recién aterrizada del ciclocross.
Sí. Hay que decir que, bueno, al final quien se la lleva es la quizás la más rápida de las cuatro. Aunque sí, Lisa Longoborgini, bueno, sí, también no. ha ganado aunque
bueno,
otro
sprint. Bueno, y Kopecky es muy rápida, ¿eh?
Y Kopecky es muy rápida, pero bueno, Marianne Vos, al final, si nos dicen una sprinter top, yo creo que...
El domingo se corrió la Omloop Van Het Hageland también, que es la otra competencia sí. de semana. Y tampoco, ¿no?
Tampoco, porque se la llevó en solitario Kristen Falk.
Follner
del Education First. Bueno, el Education First ya le gusta el tema clásico.
Lo
es el
pasa
año
es
pasado.
Que yo creo que no sé si corría el SD Works aquí.
Sí, porque
corría.
Está. Sí, lo que pasa es que corría con el equipo, bueno.
Con el equipo de desarrollo.
Con Lorena, con Christine Majerus.
Ah, con Lorena Vives.
Sí.
Bueno.
Christine Majerus, Misha.
Bueno, apostaron Bredeburg. Por el sprint y no fue.
Sí, no fue. Se les fue. La del Education First, sí, claro, 1.41 de distancia a la segunda, que sí que fue un grupo donde estaba Pfeiffer Georgie, Emma Nosgaard.
En el grupo ganó Pfeiffer Georgie y mira, Emma Nosgaard,
sí,
quinto, quinta. Puntitos.
Sí, hizo un décimo el día anterior. También, bien. Bueno, en un grupito bastante majo, así que bueno. Primeras dos clásicas.
Ya sabéis que tengo mucha debilidad por Pfeiffer Georgie.
Sí. Pues bueno, hizo ahí tercer puesto.
Y por Cecilio Trudlubic.
Sí. Y hizo decimotercera en la Umloop, Pfeiffer Georgie, así que.
Sí, muy bien. Empieza interesante. O sea,
sí, porque no gana ninguna.
El opening weekend de las clásicas belgas y ese de Works, cero.
¿Estamos acaso ante la decadencia de ese de Works?
No, ni de coña, pero se han relajado un poco.
Efectivamente. Sí, sí. Y bueno, nos vamos a Bélgica, pero a masculina, la Omloop.
¡Qué carrerón! La Omloop Het Nieuwsblad tenían que llamarle el Tour de Flandes Mini. Porque básicamente es un poquito lo que es. Verlos ahí subir el Kapelmur retorciéndose tela, o sea, es una maravilla.
Sí, una carrera, bueno, donde pues Visma iba con todo, obviamente. Tenía un equipazo.
Daban miedo.
Bueno, y con lo que vimos en la tele, hace mejor tiempo en Bélgica que en...
Sí, que en Galicia. Cosa que, bueno, no sé cómo tomármelo, ¿no? Normalmente solemos ver en estas clásicas bastante mal tiempo en Bélgica.
Tranquilo, llegará.
Y aquí,
a ver, bueno. el Omloop no es que hiciera buen tiempo.
Bueno, pero comparado con lo que estaban sufriendo...
No estaba siendo la muerte, como aquí... Claro. Pero buen tiempo no hacía. Hacía frío y había llovido. Lo que pasa es que estaba seca la carretera. Les debió de llover a ratos. Mm. Con viento también.
Sí. Y bueno, una carrera que tuvo, bueno, ciclistas que no tuvieron su día, como Mohoric o Alaphilippe. Que Alaphilippe, por ejemplo, tuvo una buena caída y tuvo que...
Alaphilippe sin bigote.
Sí.
O sea, te hacen caso, Iverson.
Hombre, pues ahora, favor, ahora lo tiene Gaviria. Ahora lo tiene Gaviria.
Sí, ya lo vi.
Pero se quitó la perilla, ya no es D'Artagnan a la Philippe.
Bueno, igual ahora vuelve a la senda de la victoria.
Sí, dicen que parece un niño bueno ahora.
Claro.
Y bueno, en el Kapelmur y el Bosberg, pues fue donde casi se decidió la carrera, ¿no? A falta de 8,8 kilómetros, pues llegó ese ataque del Visma que... ayudó a que Tratnik...
El Kapelmur...
Hipolit, también un poco...
Ahí arrancaron la máquina los Visma Lisa Bike y se quedaron en un grupo en el que estaban Van Aert,
Laporte... Polite y Polit.
No, pero digo de ellos.
Y Tratnik.
Y aún así... como que no lo acaban de ver claro, ¿no? O sea, en el primero se van Van Aert, Laporte y no sé si había alguno más. Y Jorgensen.
Sí.
Y como que no lo acaban de ver claro y mandan por delante a Jorgensen. O sea...
sí, pero un ataque muy raro.
¿Qué haces? O sea,
ir viendo.
Esperan los que vienen detrás. En el Bosberg, un gran Iván García Cortina, por
sí,
cierto.
Que fue el que redujo la...
En el Bosberg pega un arreón y caza, y ahí ya se le suma Tratnik. O sea, ya eran tres, pues otro más. Cazan a Jorgensen y aún así están como dudando porque llevaban a Arnaud Delis.
Efectivamente.
Llevaban a Arnaud Delis y no se fiaban ni un pelo de Arnaud Delis.
Y bueno, pues aquí...
bueno, decir que esto fue el sábado. Porque
sí,
no
eso
me
es el sábado.
Importante
el sábado.
Porque
hacen sábado claro. la OMLOP y el domingo la CURNE Bruselas.
Y bueno, pues aquí en un casi se decidió entre Nils Polit y Tranik. Y Polit, bueno, fue
hacen
un
otra
poco
vez lo mismo. Quiero decir, a 3 kilómetros de meta hacen otra vez lo mismo. O sea, arranca y arranca Tranik solo primero y se va con él Polit. Buen socio.
Sí, porque aparte Polit yo creo que tiró muchísimo más.
Pero Polit es un percherón, además.
Claro, porque tiró muchísimo más.
De hecho, yo creo que le perjudicó demasiado.
Pero es que yo creo que Polit estaba a hacer segundo. Porque sabes que si llega en el pelotón va a hacer 20.
No, pero a Polit le interesaba porque Tranik es rápido. Claro. Pero Polit también es rápido.
Claro, y él dijo, a ver.
Y dijo, igual con este.
No, claro, y a las malas hago segundo.
Igual con este puedo, a malas me aseguro un segundo puesto. Y que además es Tranik.
Sí, sí.
No es Van Aert, no es Laporte, que son muchísimo más rápido.
A ver, en el grupo tenía muchas menos opciones. Sí.
Y en el grupo además estaba Arnaud Démare. Claro, quiero decir, sí. Tenía tres corredores rapidísimos.
Ah, no, era lo más inteligente.
Tres corredores extremadamente rápidos.
Pero ahí en el kilómetro 3 o 4 a la meta, quien mantuvo la diferencia fue él. Porque Trani no le dio ni un relevo.
Ya, no, si lo llevó remolcado.
Sí. Y bueno, pues Trani primero, segundo Polit y tercero Van Aert.
Bisma Elisabaik. Check. Primera carrera, check.
Y la CURNE de Bruselas-CURNE, que se disputó ayer.
Otra cosa te diré. Ah. De nuevo, Bisma Elisabaik sacrifica a Wout van Aert.
Sí.
Otra vez más.
Lo sacrificó el sábado.
Sí,
claro,
sí.
Ya.
Pero había que correr el domingo también.
El domingo ya se apañó el que no se lo pudiera sacrificar nadie. O sea, directamente dijo, ahí sí.
El domingo en la CURNE de Bruselas-CURNE, 196 kilómetros y, bueno, una carrera que la escapada era una escapada ya de nivel. Fue una escapada de nivel, gente como Oyer Lazcano, gente como Laporte, gente como Tim Wellens, Van Aert…
Sí, ese grupito tú sabías que ya no lo iban a coger. Sí. Era muy difícil que lo fueran a coger. Campenaerts…
Estaban todos.
Sí, a ver, subiendo… Ay, ¿qué subían estos? ¿Qué muros subían? Bueno, subiendo uno de estos de los infinitos muros que se quedó Pedersen.
Sí, que era el que estaba ahí, bueno.
Que se quedó Mats Pedersen, dices, uy, estos de adelante cómo tienen que ir, ¿no? O sea, pandilla de bestias.
Sí. Veíamos a, bueno, pues a Lazcano sufrir mucho.
Sí, bueno, pero cuando acelera Wout van Aert, que dice, estás para mí. Acelera.
Bueno, él estaba tirando el grupo en ese momento.
Acelera, rompe el pelotón, solo lo aguantan Wellens
y
Lazcano y el neozelandés este
del
Lotto.
No era de Francia de Yes.
No sé, ya me estás haciendo dudas.
Yo creo que era un francés de Yes. Bueno, da igual, no importa.
Skujins era el que estaba allí.
No,
que también
suena.
Estuvo ahí un poco.
Bueno, solo aguantan 4 en la subida de ese muro. Y en el descenso uno de ellos se queda.
Bueno, hicieron unos kilómetros, pero ya, o sea, es que al final el encadenado final que había ahí dos juntos.
Y ahí Lezcano,
fundió toda la pila el pobre.
Lezcano iba con el gancho puesto,
Y Mohor, o sea, hubo un momento en el que parecía que a lo mejor esperaban a Mohoric, porque Mohoric había arrancado por detrás, porque lo había pillado mal el ataque. Y venía por detrás.
Con Jorgensen. Lo que pasa es que Jorgensen ahí le cerró.
Y era como igual Wout espera por Jorgensen para tener dos. Es que no.
Y dijo, ni de coña.
Ni de coña.
No me volvéis a sacar.
No, que me van a decir otra vez que pare.
Luego llega Jorgensen y dice, deja que vaya por delante Jorgensen. A ver, y si no, tú lo remachas en el sprint. Esta vez ya dijo, no,
se puso a tirar como un animal.
No, para mí.
Solo pidió relevo como 5 o 10 kilómetros después.
Gran noticia.
Era Laurens Pitty de Groupama.
Era de Francia de Yes. Sí.
Gran noticia lo de Oyer Lazcano.
Sí.
Bueno, hubo ahí un momento que
800 metros.
Hizo la goma ahí. No, antes de eso, haciendo la goma. Le estaba costando seguir.
No, lo torturaron, cosa mala.
Sí.
Pero
y hubo un momento que Wood le pidió relevo.
Sí.
Y el otro le dijo, pero a ver, no, es que a maduras penas.
Entregó bastante, ¿eh?
Sí.
O sea, pasó bastante más que Wellens. O sea, hecho, yo creo que fue un poquito generoso de más. Sí. Ahí no hizo un CBR,
sí,
que era igual lo que procedía, que era lo que igual era lo que procedía un poquito más, porque no. Wellens estaba racaneando, Y luego la jugó bien. Al
bueno,
final,
Wellens, que pegó un hachazo en una rotonda.
En una rotonda, como buen belga, ¿no?
A 3 kilómetros de meta.
Esas carreras se manejan como nadie. O sea, los belgas y los holandeses, tú haz lo que ellos. O sea, porque son los que la saben correr. Son carreras hiper tácticas. Y la táctica te la puedes encontrar en forma de rotonda, en forma de bordillo, sí. En forma de repecho, en forma de barro, de acequia. Que, sí, sí. O sea, nunca sabes de qué puedes sacar ventaja. O sea, el mobiliario urbano vale, los peatones valen, un perro que se cruce vale todo ahí. Entonces, hay que estar muy atentos. Y yo creo que Lazcano se la jugó bien. Se la jugó en la recta final.
800 metros.
Hizo el primer ataque que hizo es... Sí. Pues claro, es el que haces que
es
si,
el mítico
que lo hice a probar.
Es
hijo.
El mítico, es no, el mítico estaba, que si dudan, ganas.
Estaba muy bien tirado. Claro.
Estaba muy bien tirado.
En
sí.
El ataque anterior había salido Wout van Aert a cerrar el corte de la rotonda.
Y le tocaba a Wellens.
Y ahora le tocaría a Wellens porque, en plan, iniciaste tus hostilidades, yo te cerré antes, sal tú. Pero Wout no dudó.
Ahí se ve el tipo de corredor que es van Aert.
Wout le sobraba energía y dijo: venga, no dudo. Si llega a ser otro corredor que no fuera Wout. Hubiera ganado casi seguro.
A ver, Buto, Van der Poel,
bueno,
uno de estos.
Sí, pero sí. Si hubiera sido cualquier otro, quitando a dos o tres, hubiera racaneado y le da esos metros que luego no lo ven.
No, es que con Lazcano no puedes racanear. No, claro. No le puedes dar 3 metros. Si le das 3 metros, lo ves en meta.
Sí. Y que al final se le vio que le quedó poco. O sea, realmente es que
lo
le
intentó otra vez
por
también el sprint, pero ya lo intentó porque había que intentarlo.
Pero bueno, gran noticia.
Sí. Vale.
Primero en la clásica de Jaén.
Tercero
en la Courne Bruselas. Courne, oye.
Acaba contrato.
Está empezando a ponerse interesante la cosa. Acaba contrato yo, Eusebio.
Uy, vete renovando.
Eusebio, te está faltando el tiempo.
Sí, sí, sí. Y bueno, atrás, pues Laporte fue cuarto. También García Cortina hizo un décimo. Bueno,
hizo un décimo muy bien el equipo de clásicas de sí. Movistar Team, porque no es solo un tercero y un décimo, es que entraron otros dos o tres en el pelotón principal, ¿eh?
Sí.
No estamos acostumbrados a...
No, la verdad que Movistar este año está teniendo una buena...
Ya lo hicieron muy bien temporada. El año pasado en el equipo de clásicas.
Pero quizás mejores resultados este año todavía.
De momento sí, pero sí, es que acaba de empezar esto.
Claro.
Y hay que tener en cuenta que no tienen a Aramburu.
Sí. Que si salimos sin saber cuándo va a volver.
Hombre, no es una fractura de clavícula. Ese hueso tendrá que soldar. Y una vez suelde, tendrá que hacerse su pretemporada. A ver, supongo que estará haciendo rodillo como si no hubiera un mañana. Que esa gente se rompe la clavícula y a los 2 días está machacándose en el rodillo. Es que son súper, súper humanos. Pero oye, es que...
Sí, sí.
Luego dicen que un futbolista que se rompe el menisco dice es que tarda unos meses en recuperarse mentalmente. Estos se rompen todo y se suben a la bici a los 2 días.
Y más cuando está la temporada empezando.
Ya, claro.
Porque queda todo por delante.
Bueno, lo bueno entre comillas de romperse muy al principio de temporada es que seguramente no la vas a perder toda.
No, claro, va a llegar bien al tramo medio final de temporada seguramente.
Igual llega algo del principio también, porque esta gente...
Sí, pero bueno.
Despachadas las clásicas belgas de la semana, o Gran Camiño.
O Gran Camiño, que bueno...
En Galicia llueve, dicen.
Y hace viento. Llueve y hace viento. Y claro, a veces se juntan las dos cosas en un fin de semana.
Como en todas partes. En
cuatro
días. Lo que pasa es que hubo muy mala suerte otra vez.
Porque hubo un temporal... El temporal Luis.
Luis se portó mal.
Luis estropeó la crono. Porque
Luis se
cargó la crono de aquí.
Sí.
Bueno, eso no se la cargó. O sea, ya bastante.
La competición de la crono.
Claro. Sí.
La emoción, digamos.
Si hubiera habido tiempos, seguramente hubiera ganado Vingegaard.
Seguramente, viendo el resultado.
Visto,
bueno.
Visto.
Bueno, pero hubiera.
Tarling fue muy rápido.
Pero Tarling fue muy rápido. Hubiera sido interesante ver a los dos compitiendo realmente, ¿eh?
La crono que pudisteis escuchar.
En directo. Nos la vamos a contar otra vez.
Nos la vamos a contar, pero bueno, ganó Tarling, aunque bueno, obviamente no contó. Todos tenían el mismo tiempo. El Darren Lafferty segundo y tercero Pablo Castrillo. Quizás uno, bueno, de los... No descubrimientos, pero sí primer...
No, porque es campeón de España sub-23, sí. pero menuda, pero una gran puesta de largo de Pablo Castrillo.
Sí. La segunda etapa era el camino de Lugo entre Taboada y Chantada.
Espera, con la primera tenemos...
Ah, bueno, sí,
tenemos
la primera.
Testimonios.
Es verdad, tenemos
testimonios.
Testimonios, tenemos declaraciones.
Claro.
¿Con qué queréis ir primero?
Arcas, ¿no?
Con Arcas, venga, que fue el primero, además. Primera...
Roberto se metió ahí por la ventanilla del coche.
No, por la ventanilla no, me metí dentro del coche. No me senté porque me parecía ya demasiado, pero me metí dentro.
Y habló con Jorge Arcas.
Tenemos aquí primer protagonista de la historia del Sodo Kines a los Alpes.
Pues procede, Roberto.
Jorge Arcas, que ya ha hecho la crono. ¿Qué tal? ¿Qué tal la crono?
Bien, la verdad que bien. Era muy bonita, pero una pena el tiempo, ¿no? Que hace mucho viento, era peligroso y han decidido no tomar tiempo para generar. Pero bueno, yo creo que final va a quedar una etapa bonita viendo vencedor de etapa, ¿no?
Muy chula, ¿no? Quizás la llegada. A pesar del viento, ¿se notaba mucho la racha o...?
Sobre todo la parte del inicio de la contrarreloj y el final de la contrarreloj de la costa sí que pegaba. Había ráfagas peligrosas y yo creo que han hecho buena decisión tomándola así.
Bueno, Jorge, última pregunta. El programa se llama De los Adoquines a los Alpes. ¿Tú de qué eres más, de Adoquines o de Alpes?
De Alpes.
Muchas gracias.
En el coche Movistar, ¿eh? En el coche Movistar se nos ha colado De los Adoquines a los Alpes con el comando a la cual. La verdad que hemos disfrutado mucho aquí en la... El alto de Hércules, lástima, ¿no? Que ha pegado mucho viento y lo ha hecho peligroso. Pero bueno, vamos a disfrutar por aquí por Galicia y el tiempo respeta.
Bueno, será, ¿no? Que para las siguientes etapas lo podáis luciros un poco más.
Eso es. Recuerdos a toda la audiencia de los Adoquines a los Alpes.
Bueno, ahí teníamos la intervención estelar de Sergio Samitier.
Sergio Samitier. Los pájaros se tiran las escopetas.
Sí, sí.
Sergio, no se dio.
No se dio, no.
No se dio.
Porque sea, ¿eh?
Llovió cosa mala, ¿eh? O sea, sí. No pudisteis disfrutar nada. Qué manera de sufrir, pobrecitos. Pero grande es Sergio Samitier.
Sí, un grande. Si queréis, escuchamos
También acaba contrato.
También
cogíamos en meta cuando marcaba el tercer tiempo. Cuando llegó a meta. También del Movistar. Canal.
A Carliños Canal. Qué bueno.
Diferente, un poco raro por lo evento que había. Muy difícil de gestionar. Bueno, intentando hacer lo mayor posible. Saltarnos un peliño, pero bueno, estamos cerca.
Tercero, de momento, 7 segundos.
Sí, es una pena al final. 7 segundos dan que pensar diciendo dónde pueden haberlos perdido, pero bueno. Pienso que la parte final de vuelta es un poco larga. Porque aquí en los últimos 2 kilómetros soplaba más de cara de lo que pensábamos. Y bueno, aprender 2 erros y así contento con rendimiento.
Calio, a parte más difícil de un percorrido para ti.
Bueno, eso es más que una parte del evento, ¿no? Al final cambia un poco la idea de cómo gestionarla, porque si invento normalmente te la predefinida de una manera, pero así tienes que ir adaptándote porque... Si te sopla de cara como era aquí en el final, perder mucho tiempo, entonces pienso que meter el eixía que marcó esas dificultades. Y bueno, la verdad que en la segunda crono muy bonita, es muy rápida.
Quizá hiciste competir, ¿no? 100%.
Sí, claramente. Al final, se me nota que estoy a tope ahora mismo ainda, recuperando. Pero bueno, hay que intentarlo. Bueno, una pena que no se pueda haber visto que cabra.
¿Entendes esa decisión?
Bueno, de momento a ver cómo vamos, pero... Pongan razón, se lo vean.
Pero digo, ¿se entiende esa decisión de no ir con cabra?
No, eso fue... La decisión de cabra fue por parte de la organización en la reunión precarreira, que por lo tanto vi lo nuevo peligroso hacer que la bici de contrarreloj, decidióse que todos corres en cada ruta, o sea que fue un orden para todos.
Carlos, cometes un gran este gran camino, pero hay una tercera etapa que tienes marcada en vermelho.
Sí, al final, la etapa de Xinzea... Obviamente a mi etapa en la que quiero hacerlo bien, pero bueno, siempre a disposición de equipo, ahí sí que intentaré llegar a mis cartas sabiendo buen nivel casi de Tour de Francia que hay en esta carrera hoy en día.
Puedo volver a neve, comenzamos con vento, levas a 2x13, ¿qué le puedes otorgar a afición galega que se va a ver por la televisora?
Bueno, yo por mi parte tuve que teña, hacer lo mejor posible, esperaremos que el tiempo respete mañana. Hay que ver cómo avanza a parte meteorológico, pero bueno, pinta que va a ser un día complicado. Una vez más, a un mal tiempo parece que va a marcar la vuelta.
Lo canal a dar batalla, ¿no?
Siempre íbamos a intentar dar batallas donde se pueda.
decía Carlos, ¿entiendes esa decisión de no seguir con la cámara, de que no se contabilicen los tiempos?
Sí, bueno, está peligroso. Sí, la verdad es que estaba muy peligrosa. A mañana, ahora, ainda que la bicicleta normal, algunos refachos de vento, te movían muchísimo, sobre todo cuando había intersecciones de calles, que al final fue un poco efecto túnel de vento. Y ahí sí que pasar por esas alturas era bastante peligroso por la ráfaga repentina que da una bici y te mueve mucho. Pero bueno, al final cada un pone límite de riesgo donde quiere. Bueno, entiendo que para los corredores de Xeral, no sé si os contabilicen aquellos tempos, porque al final sí que teñen moito calendario por diante, no es tampoco cuestión de andar xogando.
¿Y disfrutaste en Galicia otra vez?
Sí, la verdad es que...
¿Tiene tiempo a ver a alguien?
No, ahora mismo, moito que vi a carretera, como iba de sufriendo, pero bueno, siempre se disfruta un apretón así, por si a tope, dar lo máximo.
Gracias, Carlos.
Una pregunta solo, Carlos. No primeiro punto cronometrado marcache o mellor tempo.
Sí.
No segundo, quizáis, faltou aí un pouco... que pasou? Nese segundo, pero foi cando perdiste un pouco de tempo ali.
Sí, a ver, é unha subida tamén intentei guardar un pouquinho. Subí bastante rápido, pero sí que tratei de facer boa saída, porque en principio era onde máis vento en contra iba a pegar, e onde había que manter a velocidade. E bueno, sí que fallei un pouco na última parte, que bueno, non contaba con tanto vento de cara e fíxome un pouco larga.
Moi ben, pois moitas gracias, noraboa polo resultado, terceiro tempo, moita sorte pa etapa de Xinzo, que a terás marcada no calendario. Esperemos que un día estés connosco no programa de los adoquines a los Alpes de Quack FM para facer unha entrevista con máis calma.
Moitas gracias.
Hasta logo.
Pois Carlos Canal que fixo o noro que dicía que ia facer.
Sí.
Bueno, ¿cómo quedó a crono? Tarling,
Josh Tarling, Darren Lafferty segundo y tercero quedó...
Camino de Lugo, guíamos.
Camino de Lugo. Entre Taboada y Chantada, una etapa que, bueno, el tiempo bastante...
Otra vez mal tempo, otra vez lluvia. Pasé mi show galego.
mucha agua.
A ver, para los señores de más del telón de Grelos, nos volvemos
a
la lengua del imperio. Vale.
Una escapada con gente como Jorge Arcas, por ejemplo, que estaba por allí, Xabel Miguel Azparren...
Pero nada, no estaba de Dios.
Pero nada, no estaba de Dios, porque había...
Mucha gente tirando por detrás.
Sí, había mucha gente por detrás, tanto... Education Fest para Carapaz, David Godú, Egan Bernal.
¿Quién contaba que se iba a mover Vingegaard en el puertito este de segunda categoría?
No, en el alto de San Pedro de Líncora. ¿Quién pensaba que iba a atacar?
Iba a atacar en un puerto de segunda.
Sí.
Bueno, ¿y quién contaba que en un puerto de segunda podía dejarlos a todos de esa manera?
Sí, además con una facilidad pasmosa, o sea. Sí que es verdad que Egan Bernal y Jefferson Cepeda salieron detrás de
él. Y Bernal, que cómo me alegro de decir que Bernal,
sí,
le aguantó.
Sí, lo volvimos a ver, ¿no? Quizás.
Dos años después de su accidente gravísimo, parece que vuelve a poder estar con los mejores, aunque sea un ratito nada más.
Sí, efectivamente.
Esa chispita que nos acostumbraba Bernal, pues parece que la mantuvo. Sí que es verdad que... Hubo un momento donde se les escapó Vingegaard y que él también se escapaba porque Cepeda no daba aguantado, que miró para atrás, le hablaba, le decía, oye, venga, engánchate y bajamos juntos, claro, y a ver si tal.
Confiaban en la bajada y en el trocito de llano que había, que a lo mejor podían recuperar.
Pero es que la bajada de Vingegaard fue...
Fue para hacerse la
fue para hacerse la mirar. Para perder la temporada en cualquier momento.
La verdad que tiene, es devoción por Gran Camiño y por Galicia, lo de Vingegaard, ¿eh? Porque con el tiempo que hacía, sin la necesidad...
Bueno, ha ganado 6 etapas de 8 en los últimos 2 años.
Claro, pero quiero decir, podía ganar la carrera solo con la última etapa probablemente.
Sí.
Sin necesidad, estuvo compitiendo como si esto fuera...
Y arriesgando muchísimo, en esa bajada arriesgó...
Demasiado.
Parecía que se estaba jugando el Tour, no en pretemporada. O sea, hizo una de estas que hacen Pogacar o Van Der Poel o sea, un número con todas las de la ley.
Sí, bueno, yo creo que también él quiere probarse a competir, a ver dónde está. Con esto marca números,
Pues está muy bien.
Y está bastante bien de forma.
Está bastante bien.
Y ya, porque decían que venía además del Teide, de hacer una estancia en altura.
Estaba como un tiro.
Claro. Entonces, bueno, tendrá ahora una especie de pico en la temporada.
Gana Enchantada, seguido por Egan
Bernal, que hace segundo, y Jefferson Cepeda. Que bueno, sí que es verdad que Egan igual podía haber llegado a menos de Vingegaard, que ese haber esperado por Cepeda le perjudicó, porque al final después lo vuelve a soltar otra vez, tampoco, porque Cepeda, bueno, tampoco es que Cepeda sea...
Tampoco es que fuera muy importante. Sí, Camino no. de Ourense.
Camino de Ourense, Xinzo de Limia, Castelo de Rivadavia... Bueno...
totalmente random.
Si se había ido en un cuarto de segunda...
Aquí se va a 20 kilómetros. En el alto,
bueno, 20 kilómetros desde la salida.
Sí.
¿Ya lo intentó nada más salir?
Ya nada más salir ya estábamos actualizando, bueno, estábamos siguiendo la carrera, aún no había... no había conexión de la tele y vemos, Vingegaard se va escapado ya de salida.
Sí, sí.
Y bueno, se llevó los puntos del sprint, se llevó los puntos creo que del primer puerto de montaña y después lo pillan. Se deja. No sabemos si es que quería trincar la bonificación por si...
Por si acaso le hacía falta.
Por si le
hiciera falta. Por si acaso. Pues había algún problema o no sé, cualquier cosa. Que yo aquí dije, bueno, pues igual le va a dejar la etapa que se decida el sprint.
Ahí muy bien, muy buena la escapada, muy bien
Pablo Castrillo.
Muy bien cogida por Pablo Castrillo.
Sí, David de la Cruz también estaba por allí.
Un poco más flojo de lo esperado Wyk de Brooks en este,
sí,
en este gran camino.
No fue el más flojo de los esperados, ¿eh?
No
al final hablamos.
Sí, y eso, bueno, que hizo, claro. Eso que hizo cuarto el día anterior, en Camino de Lugo hizo cuarto.
Pero la escapada medio la tira abajo Movistar,
sí,
trabajando para
Canal, con Carlos Romo Canal. Y con Arcas.
¿Quién contaba que Vingegaard en un puerto de tercera,
sí,
iba a dejar atrás a todo el mundo porque quería la etapa también?
Bueno, casi todo el mundo, porque Pablo Castrillo la aguantó bastante.
Bueno.
Bastante, no. Un kilómetro.
Lo soltó sin puerto a Pablo Castillo.
Y además, cuando empezó, sí, el puerto, que duraba. ¿Cuánto tenía el puerto? ¿Tres?
No, eran 3
kilómetros.
Bueno,
era un puerto. Hay que reconocer que era un tercera.
No, pero eran 3 kilómetros.
Era muy corto.
Era un poco duro.
Pero
sí,
era un poco duro. Sí. Sí.
Pero lo que voy, que Vingegaard, cuando empezó en el pelotón, tenía sobre 40, 50 segundos de desventaja con los escapados.
Sí.
Y en esos 3 kilómetros.
Y los pilló en eso, sí.
Antes de coronar.
Menos a Pablo Castrillo. Pablo Castrillo lo pilló después.
La aguantó,
ya,
sí,
bajando, pero fue, vamos.
Bueno, en bajando, o sea. En, bueno, Bienvenidos, sí, a Galicia, subibaja. Y, sí, y en el subibaja lo machacó.
Claro,
o sea,
claro. Pero bueno, después de la.
En un terreno en un terreno ideal para contrarrelojistas, que es lo que es Pablo Castrillo.
Sí,
pues lo dejó tirado.
Iba castigado, porque.
Hombre, iban
cuando vio, cuando vio que los iban a pillar, le debieron decir por el minganillo: viene Vingegaard encendido.
Y luego, que es un chico,
si
muy joven, quiero decir. No. A ver, nada que reprocharle a Pablo Castrillo, me libre. O sea, muy bien. Pero quiero decir, pero Vingegaard estaba súper.
Y quería ganarlo todo.
Y quería ganarlo todo y lo ganó.
Quizás, bueno, David de la Cruz, que es un perfil más escalador, es raro, ¿no?
Sí,
que no aguantase,
pero
es
David de la Cruz es más subidor que bajador. Ya lo sabemos. Entonces, claro, con Vingegaard bajando en ese plan...
Nada que hacer.
Y eso, pues se iba solo, ganaba la etapa y por detrás pues había un sprint masivo que se llevaba Carlos Canal.
Gran sprint.
Como nos prometió en la entrevista.
En una cuesta arriba muy fastidiada. No sé si habéis estado en Rivadavia, pero
había
en el pecho es... fastidiado, que es un 7%. Son 300 metros ahí.
Y fue el primero de los mortales.
El primero de los mortales. Sí que es verdad que era un... Bueno, había unas curvas antes que quizás podían... Bueno, no hacían tan fácil el sprint.
No, pero a ver, tampoco era un... O sea, con esa rampa tampoco es exactamente
un sprint.
Un sprint
puro. Sí, era, no, bueno, hubo sprint porque iba mucha gente en el grupo. Pero...
Es para un sprinter fuerte, para un sprinter poderoso. Sí.
Y llegó, pues...
Un puncheo, ¿no? ¿Qué?
Puncheo. Llegó la cuarta etapa.
Por la mañana ya le recortaron una subida al Monte Aloya por...
Claro, la bajada y la segunda subida.
Yo, sinceramente, no sé cómo hicieron la segunda. Estaban a punto de seguir volando los árboles.
No, no, hicieron la primera. O sea, hicieron la primera
claro,
y ya. Decir,
no sé cómo hicieron una ya.
Bueno, no hubo señal de televisión porque no pudo salir
televisión.
El helicóptero.
Claro. No hubo televisión en toda la retransmisión.
Solo se ven 400 metros desde la meta de la cámara fija.
Sí que es verdad que después o Gran Camino saca a la hora o así un resumen de los últimos 3 kilómetros en vídeo, que es donde ataca Vingegaard a falta de 3 kilómetros. Vingegaard, que llega en un grupo con Romo, con Lenny Martínez… creo que Canal también andaba por ahí.
Bien, Lenny Martínez también, ¿eh?
Sí, también estaba Cepeda.
Confirmando las sensaciones que había dado la semana pasada.
Hugh Carthy estaba por allí.
Hugh Carthy, mejor que Carapaz.
Sí, sí.
Que vamos ahí ya. Bueno, gana Vingegaard.
Y gana Guider, segundo Lenny, tercero.
El segundo Lenny Martínez, tercero.
Bueno, en la etapa fue Hugh Carthy, pero en la general fue Bernal. Bernal.
Vale.
Bernal. Y cuarto, Cepeda.
Flechita para arriba, obviamente, para Vingegaard.
Sí.
Para Egan Bernal.
Sí. Para Cepeda.
Lenny. Para Lenny Martínez.
Sí.
Y revelación el amigo Carlos, el amigo Castrillo, ¿no?
Sí. Y García Pierna también muy bien.
García Pierna muy
en
bien
una
también.
Una vuelta que no le favorecía nada hace un top 10.
Y flechita para abajo.
Carapaz.
Education First.
Carapaz. Uy. Con el equipazo que traía Education First, Paul les pasó la carrera por encima.
Paul se metió en una escapada. Creo que el día de Ourense y nada más.
Y a mí la flechita para abajo que más me preocupa, Carlos Rodríguez.
Carlos Rodríguez también, sí. Muy mal.
El segundo día tiene un pajarón importante que pierde ya 5 minutos. El segundo,
bueno, a ver, le iba la carrera cruzada, también igual el mal tiempo le afecta más.
Igual estaba enfermo o alguna cosa así, porque no es normal.
Que perdería tantísimo tiempo. Entonces,
o algo le pasó, o señores vayan prendiendo alarmas, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
Y bueno, y de Brooks también, flechita para abajo, yo creo. Se esperaba
sí,
un poco más.
Al quizás. Final estuvo ahí, está ahí top 5, pero realmente porque era el que tiraba de el último arreón de Vingegaard, el último del tren, digamos.
Lo que pasa es que es lo que tiene ser gregario de lujo, ¿no? Que te tapa más. Pero es que a Wout de Bruce se le vio hacer de gregario. A Carlos Rodríguez ni siquiera se le vio hacer eso. Entonces, uy.
A ver, primera, estamos empezando. Exactamente, estamos empezando. Al final las circunstancias también pueden influir.
Porque en eso del ciclismo puede ser cualquier cosa. A lo mejor tenía un forúnculo o estaba enfermo o lo que sea. Pero bueno, el caso es que, como diría Ernesto Sánchez de Buruaga, así han sido las cosas, así se las hemos contado. Y ahora, en 10 minutos, tenemos que contar lo que va a pasar esta
semana. Pero espera, que no hablamos del Tour d'Huez, que iban
por… No, empezamos por ahí.
Sí, empezamos por Tour d'Huez.
Ah, vale.
Sí,
vale.
Sí.
¡Oh, un cofre! ¿No? Bien. Tenemos el Les Amis mañana. O sea, clásica… Bueno… 53ª edición de esta clásica
francesa.
World Team francesa, no sé, en Bélgica esto.
Bueno,
no sé. Bueno.
Sí, en Bélgica, perdón.
En la Bélgica, bueno, en Bélgica entre Quareñón y Duo. La participación tampoco es para tirar demasiados cohetes. Así, favoritos, muy favoritos.
Arnaud Dely.
Yo diría que Arnaud Dely, o sea, por encima de todos los demás. Berenskold.
Ese mismo.
Ese que siempre se le resiste la pronunciación a Roberto. Y bueno, Degenkolb.
Sí, igual UAE Joder.
No sé, yo
Morgado,
lo veo.
Pero, no sé.
Morgado está tremendo. Lo que pasa es que no sé si le da para yo creo que para batir al Lotto en su terreno. Yo creo que nada. Decíamos, el trofeo La Iguelia el miércoles con Juan Ayuso seguramente como máximo favorito. Porque todo el mundo, o sea, todos los grandes, a lo que están es al sábado.
¿Sábado qué es?
Y al domingo, ¿no? El sábado.
Strade Bianche.
Strade Bianche, el primer carrerón del… el segundo gran carrerón del año, porque para mí el primero es la Omloop. es segundo gran corredor del año con recorrido nuevo. Con recorrido nuevo, con un circuito final en los últimos kilómetros que repite varios tramos de este rato. Recordad, esta es la... se llama Strade Bianche porque los meten por tierra. Claro. Strade Bianche, carreteras blancas en italiano. Y... es una carrera muy espectacular y que hay que ver. Con Tadej Pogačar, que es el estreno en la temporada de Tadej Pogačar, ahí arriesgando en una carrera de tierra en la que te puede pasar cualquier cosa. ¿Y qué lleva Jumbo Visma para oponerse a Pogačar? Sabemos que llevan a Wout van Aert y llevarán otros 4 o 5 ciclistas que pueden ganar.
A Laporte igual.
Bueno, cualquiera que lleven prácticamente.
Tila, igual iba a Jorgensen.
Tratnik.
Sí.
El campeón de Holanda este.
El Kelderman.
No. Ay, Dios. El que ganó el año pasado la Omloop.
Uy. Holandés.
Sí.
Sí. Ahora mismo.
Luego estas cosas me dan. Dylan Van Baarle.
Van Baarle.
O sea, ese tipo de corredor. Luego. Bora también llevará.
Roglic va. No.
Roglic no, porque Roglic corre la París-Niza, que empieza el domingo. Que esa es otra, la carrera del sol. La semana que viene. El lunes empieza la Milán-San Remo. No, la Milán-San Remo, la Tirreno Adriático.
La Tirreno, porque Roglic el año pasado corrió la Tirreno.
Sí.
Sí, y este año se cambia la París-Niza.
Este año se cambia la París-Niza.
Para competir probablemente con Vinegar, que sí que no va.
No, no coinciden.
No van a coincidir hasta el Tour.
No van a coincidir hasta el Tour.
Oh, esta hay gente miedo, ya no coincide. Hay miedo,
no sé
hay
quién,
miedo.
No sé quién correrá la Tirreno. Es que... equipos ciclistas, yo entiendo muy bien que vosotros tenéis muchas necesidades de planificar y todo esto, pero
decidnos quién va, joder.
Decidnos quién va a una semana vista, ¿no? O sea, porque si no lo podemos para poder sí. contarlo, porque si no lo podemos cantar.
A ver, la Tirreno se supone que va, es el debut de Enric Mas, por ejemplo.
Se supone que los vueltómanos se van a repartir entre París-Niza y la Tirreno, como siempre. Sí. Y los clasicómanos irán en masa.
¿Y Pogačar va a la París-Niza?
No.
Pero entonces irá a la Tirreno.
No.
¿No hacen nada?
No hacen ninguna de las dos estrellas.
Ah, es que
va al Giro.
Es que Pogačar va al Giro. Pero y Vingegaard no hace nada de nada. Irá a la Tirreno.
Vingegaard se supone. Aquí está la prelista de la Tirreno. Veremos.
Claro, si no va la.
Entonces, si Vingegaard va a la Tirreno, el resto ya no sé por qué se apunta.
Y la siguiente va.
Enric.
A la Ichulia.
Vas para nada. O sea. Hombre, vas a hacer.
Ah, va a la Ichulia, es verdad.
También.
Vas a hacer pierna y tal, pero.
Pero poco más.
Ganar.
Vas a ir a ver a Vingegaard.
Pero. Y UAE, bueno, a ver, UAE.
UAE llevaba Ayuso. En la prelista estaba Ayuso, estaba Hirschi.
¿En la de la Tirreno o en la de?
En la de la Tirreno.
La de la Tirreno. Pues mira, ahí.
Hirschi, Yates, Kobe y Ayuso.
Ahí ya tenemos un Ayuso Vingegaard.
Interesante.
Ya es para medirse, a ver qué pasa. Sí. ¿No? Porque además Ayuso está como un tiro, ya lo hemos visto, ¿no? Esta semana. Sí, entonces, sí. Ya tiene aliciente.
Y Vingegaard también está como un
tiro. Vingegaard está como dos tiros. Sí, claro. Lo normal sería que no. O sea, pero Ayuso está sin testar. O sea, es como un coche recién sacado del concesionario. No sabemos cuánto puede dar de sí.
Y en la Strade Bianche femenina, pues otro duelo Kopecky-Bollering.
En la Strade Bianche femenina no creo que la deje escapar. No. Ese de Works.
Strade Bianche, que es el sábado.
Strade Bianche es el sábado. No sé, o sea me extrañaría mucho que permitieran un Alison Jackson o una cosa así en la Strade Bianche, ¿no? O sea, pero.
Nunca se sabe.
Esto es ciclismo. Claro, es que esto es ciclismo. No siempre ganan los más fuertes ni los mejores, ni porque hay muchos imponderables. Te sale un día de viento en Strade Bianche. Ya hemos visto al viento tirar ciclistas. En Strade Bianche, en rectas. Barrerlos directamente de la carretera. Porque, claro, tienes menos grip, estás sobre tierra. Y, te viene una ráfaga así lateral en pelotón. Y no sé si os acordáis, aquella de Alaphilippe tirándose para salvar la vida. Y como quien. Ya me caí, pero es que se están cayendo muchos detrás de mí. Y va a haber una luz de bicicletas aquí. Y me voy a tirar más lejos.
Más lejos.
Entonces, bueno, esperemos que la meteorología respete la carrera y que podamos ver el grandísimo espectáculo que siempre es Strade Bianche. Esta vez, ya decimos, con nuevo recorrido, más tramos de este rato, un circuito final que endurece aún más la carrera y la hace aún más larga, o sea, la hace más para Tadej Pogačar todavía.
Y esa subida final.
A la Piazza de Santa María del Campo.
Sí. Que bueno.
Pero son 71 kilómetros de este rato, ¿eh?
Sí, sí.
71 kilómetros y medio de este rato este año.
15 tramos de este rato.
Bueno, viene una semana calentita de competición empezando, sí, el sábado que viene.
Va a merecer mucho la pena. No os la perdáis si podéis evitarlo, ¿no? Nosotros, si, y si no las podéis ver, pues no os preocupéis porque el lunes venimos nosotros aquí y os la contamos. Con algo más de detenimiento, porque esta semana, como veis, viene un poquito menos comprimida que la anterior, claro, y un poquito menos comprimida que la que viene, en la que vamos a tener que contar dos de las grandes, claro, vueltas de una semana, como son la Tirreno y la París-Niza, de las cuales ya os contaremos sus primeras etapas el próximo lunes. Ya son las 7 menos 5, o sea, esto quiere decir que nos quedan 2 minutos y nos tenemos que marchar.
Oh.
Ah, esperaba un ojo con más. Os dejamos con el desinformativo que pasará revista a las noticias de actualidad en todas y cada una de las escalas administrativas, temporales y espaciales posibles e imaginables. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 de la FM de Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de los adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que encuentra el señor Iverson en los primeros minutos del programa. Hasta entonces, bajaos dos piñones, poneos de pie sobre los pedales y a por la semana.